Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 10 de febrero. Hoy estamos en Consuegra, Toledo, dispuestos a aprender del campo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo digo sin ninguna petulancia, ¿eh? Al periodismo actual se nos llena la boca de opiniones, comentarios, de supuestos análisis, pero nos falta una cosa, ir a los sitios. Algo tan elemental como acudir a la fuente. Por eso hace unos días, cuando estalló el tema del campo español, cuando nos dimos cuenta de que no sabíamos casi nada, nos dijimos, vamos a hacer el programa en un pueblo, vámonos al campo, vamos a aprender. Y aquí estamos, en Consuegra, Toledo. Podría haber sido en cualquier punto de España, pero varias claves para entender o para plantear este problema. Uno, esto sí que es trabajar, ¿eh? La huerta, la granja, un barco pesquero, de sol a sol, dependiendo del tiempo, del temporal. Esto sí que es doblar el espinazo. Y ninguno de los urbanitas nos lo podemos imaginar. Escucha a Lola, tiene 50 años, lleva más de 20 como ganadera en Almendral de la Cañada. Es una mujer orgullosa.
Para nosotros, por supuesto, es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Somos agricultores y ganaderos y agricultoras y ganaderas profesionales. Y es lo que reivindicamos, acabar con la gente que vive del campo desde el sofá. Que realmente a quien se escuche sea a nosotros, a los que trabajamos en nuestras explotaciones.
Lo puede decir más alto, pero más claro, difícil, ¿eh? Segundo, sobre los gastos. El sueldo, el salario mínimo, la energía, el agua, los impuestos. Esto sí que es economía real, ¿eh? Solo por eso esta gente merece mucho más respeto. Los madrileños tenemos una ventaja y es que casi ninguno somos de Madrid. Mi madre era de Talavera de la Reina. Mi suegro es de Lalín, Orense. Mi suegra era de Alhama de Aragón. ¿Hay alguien que no provenga de un pueblo? Tercero. La gran pifia del líder de la UGT, el tal Pepe Álvarez. Pocas veces se puede meter tanto la pata y tan hasta el fondo, recuerda.
Yo creo que sería bueno que desde la Junta de Extremadura no se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente, carca, que intenta mantener una situación en el campo de sumisión y que piensen en la mayoría de los ciudadanos de Extremadura.
La derecha, terrateniente y carca. ¿A que no se atreve a decir eso de los segadores catalanes, por ejemplo? Aún sigue en su puesto este hombre, ¿eh? Yo me pregunto si habrá trabajado en algo antes. Y me refiero a trabajar de verdad, ¿eh? Por cierto, ya sé que no viene al caso, pero ¿ha devuelto la UGT algo del dinero robado y que se gastaron en juergas y en fiestas? Cuatro. El problema del campo es muy complejo, ¿eh? La prueba la tienes en que los que más saben son los que saben de Europa y de la PAC, por ejemplo. La globalización existe y el comercio mundial también, y nuestros derechos y las pésimas condiciones laborales en el Magreb. Y eso repercute en los precios y deberíamos ser conscientes cuando compramos. Por cierto, haríamos bien en mirar la etiqueta o esa pizarrita en el súper, allí donde pone origen o procedencia, y ver si pone España. Mira, Antonio tiene 65 años y 20.000 cepas. Lleva toda la vida trabajando. Se considera un esclavo, tiene dos trabajadores a su cargo y uno de ellos es su hijo.
Esta es una ruina, no se puede mantener todo esto a los precios que tenemos. Eso ahora mismo, la aceituna la están vendiendo a 30 céntimos, a 30 céntimos. Te cojan por cogerla a 25 céntimos, fíjate lo que te queda. Tú luego lábrala, podalas, échales abono y le echas todo a ver qué te queda.
Dice el gobierno que el problema de los precios es de los hipermercados, de las grandes superficies. Ojalá fuera tan sencillo. No hay nada más fácil que buscar un enemigo exterior. En política y en la economía. El mejor amigo del hombre no es el perro, no. Es el chivo expiatorio. Siete, me llama la atención el desprecio de la política hacia el campo. Es como si no valieran los votos o que valieran menos. Como si esta gente no pagara impuestos. Sobre el medio ambiente y la despoblación, esa es otra. El cuidado de los bosques, de las especies, la caza. ¿Hay alguien que entienda y que sufra más el cambio climático que un agricultor? Ellos sí que saben de ecología, de descontaminación o del valor del agua y de las plagas. 9. Consideración y respeto. Esas son las claves. Seguramente si empezáramos por ahí se arreglarían muchas cosas. Pasa como con los maestros, los militares, las fuerzas de seguridad, los pescadores. Hay oficios que merecen, sobre todo, respeto. Y luego vendrá la política y lo demás. Maite lleva más de 40 años trabajando el cereal junto a Jesús, su marido. El precio de la cebada no ha cambiado en 20 años, pero los gastos, te puedes imaginar. Bueno, pues aún así, Maite y Jesús quieren que sus nietos continúen con sus tierras.
Que conserven en lo que puedan, que contribuyan. Me gusta mucho la naturaleza, que contribuyan a mantener la naturaleza, pero claro, que también nos apoyen. Para mantener la agricultura ecológica, pues hay que luchar con muchísimos problemas, muchísima burocracia, y luego los productos no valen lo que tienen que valer.
Hemos venido a aprender, no hemos descubierto nada. Hoy la linterna la hacemos desde el campo. Estamos en Consuegra. En Toledo.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con una última hora. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo acaba de confirmar que adelanta las elecciones autonómicas al 5 de abril, igualito que las elecciones vascas. Lo ha anunciado hace solo unos minutos tras una reunión extraordinaria del Gobierno de Galicia. COPE Santiago, Íñigo Landa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha dado además varios motivos para justificar este adelanto electoral porque las elecciones tocaban en otoño. Por una parte, coherencia, ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Van a ser las cuartas elecciones autonómicas que Euskadi y Galicia celebren a la vez. Por otra parte, evitar que junto a las catalanas provoquen otro año lleno de elecciones en España. Y una tercera cuestión, evitar una larguísima precampaña hasta el mes de octubre y reducirla así a 54 días, porque el decreto de convocatoria de estas elecciones se va a firmar mañana, coincidiendo con el Comité Electoral del Partido Popular de Galicia, en el que anunciará si se presenta él como candidato o no.
Convocaremos una Junta Directiva del Partido Popular de Galicia para mañana a las 12:30 horas y allí tomaremos la decisión.
Pues habrá que esperar para mañana, pero sin mucho riesgo a equivocarnos, mañana confirmaremos que Alberto Núñez Feijóo va a ser de nuevo candidato del Partido Popular a presidir la Xunta de Galicia y con el objetivo de renovar la mayoría absoluta, que es la única alternativa que le quedan a los populares para seguir gobernando la Xunta.
Pues estaremos bien atentos. Gracias, Íñigo. El anuncio de Feijóo se produce horas después de que Lendakari Íñigo Urkullu confirmara también que las elecciones vascas se celebrarán en esa misma fecha, el domingo de Ramos. Elisa López.
Los comicios se anticipan medio año por el clima de contienda electoral y de desgaste al gobierno vasco en minoría. El Lendakari aduce que en la Cámara hay varias leyes bloqueadas y con el adelanto evita una larga precampaña a los vascos. Admite que Cataluña ha pesado en su decisión, pero no en sí misma, sino por la inestabilidad que puede provocar en el Estado y por ende en Euskadi y Urkullu.
No es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera, en su caso, afectar también al gobierno español y de rebote del gobierno español para con el conjunto de las instituciones, de las administraciones. Pero es uno de los factores.
Urkullu asegura que un gobierno en funciones puede recibir transferencias. De hecho, se mantiene la cita la próxima semana con la ministra Darias a tal efecto.
Quim Torra ha mostrado hoy su apoyo a los organizadores del Mobile World Congress que comienza dentro de 2 semanas en Barcelona. El ayuntamiento dice que no contempla una posible cancelación, a pesar de que varias grandes compañías internacionales ya han anulado su participación por temor al coronavirus. Joaquín Bizmanos.
El goteo empieza a ser preocupante. Hoy se suman a la lista las japonesas Sony y NTT Docomo, la alemana Gigaset o el fabricante de teléfonos y relojes inteligentes, Umidigi, que se convierte en la primera empresa china que anuncia que no va al móvil. ¿Corre peligro la cita? Ahora mismo no, pero faltan 2 semanas. Puede pasar de todo. Expertos como Ángel Barbero, profesor de tecnología de Lea Business School, asegura a COPE que la clave estará en qué hacen al final Samsung, Huawei, Apple o Microsoft. Sí reconoce ya que el congreso de este año no será lo mismo.
Lo que vamos a ver es que va a haber muchísima menos actividad y va a haber un recorte del impacto tanto en la ciudad como en el propio, en las propias empresas que van allí a hacer negocio.
En juego unos 500 millones de euros, más de 13.000 puestos de trabajo. Por eso las instituciones, Gobierno Central, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona mandan un mensaje de tranquilidad.
La reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid llega al Parlamento Europeo. Mañana la Cámara debatirá sobre este asunto, como había pedido el diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas. Nos vamos a Estrasburgo. José Luis, concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana le pueden sacar los colores al Gobierno de España. El Parlamento Europeo quiere saber si nuestro país vulneró o no las sanciones que pesan sobre Venezuela después de la reunión que mantuvieron el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que por cierto tiene prohibido el acceso a territorio comunitario. Los socialistas han intentado evitar este debate. Javier Moreno, eurodiputado socialista.
No veo que este Parlamento pueda aportar a esa situación, sino para sus intereses propios, partidistas, ya lo he dicho. Por eso estamos en contra. Muchas gracias.
Otros eurodiputados confirman que todavía hay muchas cuestiones que no se han aclarado por parte del Gobierno de España. Jordi Cañas, del Partido Ciudadanos.
Y de no hacerlo, estarían convirtiendo estas sanciones en papel mojado al perder toda su eficacia. Porque ¿qué eficacia pueden tener unas sanciones cuando cualquier gobierno puede incumplirlas con impunidad y sin ninguna consecuencia?
Parece que se complica la presencia de la vicepresidenta de Maduro en España. Mañana toda esta polémica se debatirá en el Parlamento Europeo.
Y hoy estamos despidiendo a David Gistau, a nuestro compañero tertuliano de esta casa, gran amigo, también colaborador de este programa. Ha muerto a los 49 años.
A los oyentes de Mr. Spoxito, querría preguntarles si esta mañana les ha pasado lo mismo que a mí. Es decir, si se han sentido extraños, si les ha faltado algo en la vida, si no han comprendido muy bien por qué tenían una impresión de vacío. Yo les explico qué sucede. Por primera vez en muchísimo tiempo, en España no hay unas elecciones a la vista. Es decir, por primera vez en muchísimo tiempo, en España no estamos en campaña.
La verdad es que llevamos un par de meses echándole de menos y le vamos a echar mucho más, ¿eh? David Gistau era un gran compañero. Era un tipo con un humor tremendamente ácido y a veces hasta bruto. Pero precisamente por eso era un tipo muy especial. No se cortaba con nada ni con nadie. Era un tío, en lo periodístico, tremendamente honrado. Seguro que sus cuatro hijos van a seguir la herencia de papá. Se van a acordar tanto de él como nos vamos a acordar nosotros. Desde luego, este micrófono no va a ser exactamente el mismo sin David que como lo era con él. A esta hora, Sonsoles Onega nos ofrece un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
De Gistau podríamos estar hablando eternamente, o rebuscando en las hemerotecas aquella genialidad que escribió tal día o tal otro. Quien les habla fue becaria en el diario La Razón. Mi trabajo consistía en pasar a la maqueta del periódico los textos que enviaba Gistau y que luego revisaba su director, Luis María Anson. Ahí me empecé a enamorar de Gistau. Yo, como muchos, también quería escribir como él. Después nos volvimos a encontrar en los pasillos del Congreso de los Diputados y me gustaba ver la política a través de su mirada. Y ya al final hemos sido pareja de baile en tu tertulia de los lunes, Expósito. Yo me sentía muy pequeña discutiendo con él y a su lado. A la del 2 de diciembre ya no vino. Ya se había hecho el silencio en su cabeza. Era un tipo brillante, con penas varias que fueron moldeando su carácter. Él no se quería morir. Quiso hacer una tregua con la vida de 25 años para ver crecer a sus cuatro niños y para envejecer con Romina. Hoy solo encuentro consuelo en el verso de Miguel Hernández. Muerto el amigo, le dedicó su elegía. Volverás a mi huerto y a mi higuera, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero Gistau.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 13 grados a estas horas en el centro. Mañana bajarán un poco las temperaturas hasta los 13 grados de máxima y tendremos cielo muy nuboso. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 en Aravaca, sentido entrada a Madrid. Además, retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, por la 2 en Canillejas y hasta el cruce con la M30. En las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada, por la 5 en Alcorcón. En ambos sentidos hay retenciones en la 6 en el Plantío. En la M40 lo peor está en Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos. En Coslada, sentido al 3, en Hortaleza, sentido a 2 y Mercamadrid circulando hacia la A42. Escuchas la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, intenso fin de semana en la Liga. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y tenemos una semana por delante de Copa con las dos semifinales previas de lo que va a ser la semana de Champions, la próxima con el Valencia y el Atlético de Madrid que entrarán en juego, pero tú lo has dicho, en la Liga. Y en la Liga hay un nombre propio, Sánchez Martínez, el árbitro que dirigió ayer el partido entre el Betis y el Barcelona y que no dejó contento a nadie. Los béticos rajan de él porque consideran que les perjudicó claramente, y en el Barça no entienden cómo no pudo pitar un penalti clarísimo a Messi en los últimos instantes. Pues bien, Sánchez Martínez, curiosamente, la próxima semana, el próximo fin de semana, ni pitará ni estará sentado en el VAR. Esto antiguamente se llamaba la nevera, y en la Liga todo sigue igual, el mano a mano entre el Madrid y el Barça con 3 puntos de diferencia para el equipo de Zidane.
Te escuchamos, Manolo, hasta luego.
Hasta luego.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de línea directa.
Bueno, como lo que tengo que decir es un bombazo, voy a dejar la música sonar y así miro a toda esta gente que está aquí con nosotros en Consuegra. Venga, ya voy. Claro, línea
eso,
directa.
Eso lo ha hecho, simuladamente, para que luego cuando acabe aplaudan.
No, para nada.
Ya lo verás.
Bueno, primero os voy a vender a línea directa, que te da 6 meses gratis, y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. Bueno, voy a seguir viendo a esta gente maravillosa y os doy el número de teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Ahora sí, mira, mira. Me voy contenta.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Estamos en Consuegra, en Toledo, para acercar la linterna, para enfocar a los ganaderos y agricultores que piden que no nos olvidemos de ellos. Por eso estamos en el campo. Y siempre que visitamos los pueblos de España nos damos cuenta de que los urbanitas somos nosotros los paletos, ¿eh? Creemos que sabemos más que nadie. Y resulta que no. John Uriarte vivió gran parte de su infancia en un pueblo, eso dice, la verdad es que no parece que le haya cundido mucho, eso sí quiere opinar y ya asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado, que sepas que sí, la parte materna es de caserío, cuidadito.
La parte materna, pero no tú.
Bueno, pero yo me he criado allí, yo sé lo que es ordeñar una vaca.
Anda, vete, güey.
Por ejemplo, con esas manos tú lo puedes ordeñar una vaca, sale la vaca pitando.
Tú sí.
Con esa mano da miedo.
Tú sí.
Bueno, recoger la cosecha, limpiar conejeras y gallineros, ¡qué bonito es! Bueno, y está claro que los urbanitas hacemos el ridículo cuando...
¿Cómo miente, macho? O sea,
es verdad.
Que mentir es pecado.
Que llame mi madre.
Que estás en la COPE, que mentir es pecado.
Bueno, que no llame mi madre, que siempre dice que miento. Que llame otra persona. Bueno, el caso es que siempre hacemos el ridículo cuando nos vamos al campo.
¿Quién no ha ido al campo un domingo? Total, que nos planeamos, ¿vale? Decidimos quedar el día siguiente tempranito para que nos cundiera el día. Total, que llegamos allí a las 2 de la tarde, los 10 colegas con 10 coches, que no fuimos ni de quedar uno con el otro, no. De hecho, un colega mío decía, tío, yo tengo 2 coches y no sé cómo traérmelo. Digo, que no, que es al revés, el concepto es al revés. Otro vino en taxi, en lumbreras, qué gilipollas, de verdad, ¿eh? Y allí nos ve en mitad del campo, a las 2 de la tarde, 10 colegas con 10 coches, el taxista dice, ¿yo qué hago? Digo, quédate.
Claro.
Oye, cuando ha dicho el lumbreras...
Pero de listo, no del señor lumbreras.
Que a ver si va a ser el pobre César, ahí tenemos un lío ahora.
No, yo con ese señor nunca me meto, que es muy sabio.
Vale.
Bueno, ojo que he visto urbanitas que pretendían subir con el coche a todos los montes y les extraña que las huertas no tuvieran aceras. O sea que... Bueno, en esta línea de qué bonito es el campo, pero solo un rato, tendríamos muchos ejemplos.
Oye, esta mañana, por cierto, menos mal que mi coche saltó con el tuyo por determinada huerta que no se había por una amiga mía.
Sí, no, no pasó.
No habías entrado.
No, también me he dejado los bajos en algún lugar por ahí.
Por eso te digo, del coche.
Sí, claro.
Los que confunden un fin de semana en un agroturismo con vivir y trabajar en el campo, mira, escucha.
La expresión turismo rural, eso es un engaño, porque no es turismo rural, es... turismo urbano disfrazado de rural, con todas las comodidades del turismo urbano, pero en un entorno rural o simulando una versión idealizada de lo rural. No me jodas que yo he visto gente pedir que le pongan el gallo a las 9:30, ¿eh?
¿Verdad o mentira?
La verdad es que el gallo es una putada.
No, pero vamos a ver, pero el bicho canta, ya, pues, es lo que tiene. Pues, o sea, y vale, como esté alegre,
se espere un poquito.
Claro, eso. Recordemos que en su día un hotel rural denunció a un vecino que tenía un gallinero porque las gallinas molestaban a los clientes. Pues claro, vas al campo y los animales tienen manía de hacer ruido. Bueno, fíjate, la ciudad no es para mí o el turismo es un gran invento. Colocaban a Paco Martínez Soria como un astronauta en una ciudad.
Sí, pero la verdadera película es la que saldría de los que pasan de la ciudad al pueblo y claro... se nos nota.
El campo es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo. Tú te encuentras a unos novietes amigos tuyos, le dices, ¿qué tal el finde? Nos fuimos de acampada. ¿Y qué tal? Bien, bueno, nos perdimos por culpa de este. Estuvimos dando vueltas 2 horas, llegamos al sitio de acampada, pusimos la tienda encima de unas ortigas, nosotros nos metimos, no sabíamos qué pasaba. Total, que nos picaba, le quitábamos, la volvimos a meter. Y ya cuando estábamos dentro, como José, que es tonto, había bebido agua el riachuelo, se fue de varetas y se cagó en el saco.
Bueno.
Lo de cagarse en el saco debe ser chulo, ¿eh?
Sí, yo no lo he hecho.
Debe ser chulo.
No, yo fuera de casa nunca, ya sabes. Bueno, de todas formas, Expósito vive rodeado de naturaleza, tú, por lo menos cuando sales a andar.
Sí.
Pero hay quien no sabe que la leche sale de la ubre de una vaca, ¿eh? Otra cosa en la que nos gana la gente del campo es en la resistencia. Para trabajar en el campo hay que ser una persona con aguante.
Sí, y no vale todo el mundo. Que se le pregunten a Leo Harlem cuando elevaron sus amigos a hacer senderismo.
He liado 4 amigos, me les he llevado un exitazo. De los 5 hemos logrado volver 3. Yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. ¿Cómo has parado quieto un segundo? Para estar quieto te tienes que caer en un barranco, de verdad. Que a mí andar me gusta, pero con unas limitaciones. No me gusta salir de la provincia, que adelantábamos a los animales. Digo, ¿qué necesidad? Si llegamos a pillar a la legión desfilando, la adelantamos por la izquierda. Escúchame, la cabra lo ve y se suicida al llegar al cuartel. Dice, 5 gordos me han adelantado.
Claro, qué verdad. Pues ahora...
Lo de pegar la oreja empapando la almohada, ¿eh?
Sí,
qué sensación,
sí,
¿eh?
Una gozada, con el silencio, claro, sí, con la tranquilidad. Pues bueno, ahora cuenta caminar, pero llevando un rebaño, recolectando, segando, que no todo se hace en el tractor. Bueno, total, que mucho hablar de la España vacía y vaciada, pero no se aportan soluciones.
No, con lo sano que es vivir en un pueblo... Que se le pregunten a Alex Clavero, que es de un pueblecito castellano.
Soy de un pueblo, también eso es verdad. Es un pueblo, pero es un pueblo muy pequeño. Muchísimo. Bueno, de hecho se llama Casasola. Sí, no, con la ley antitabaco lo estamos pasando fatal, ¿eh? Dice, no se puede fumar a menos de 100 metros del parque. Estamos fumando en el pueblo de al lado. en el pueblo, como te aburres, ¿qué haces? Pues fumar, todas noches, a fumar, a fumar, a fumar. Yo al día siguiente, de verdad, que es que me levanto por la mañana con la garganta irritada, el pecho cargado, que yo he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Se acabó. A partir de ahora, me levanto por la tarde.
Clavero tiene razón. Esa es otra. El estrés no te lo da el trabajo, por duro que sea, sino la porquería que te pagan por los productos que tú consigues.
Esa es otra.
Crear. Bueno, otro de los momentos en los que los urbanitas demostramos que somos paletos es cuando vamos a las fiestas de los pueblos.
Sí, a veces menospreciando el esfuerzo que hacen para que sus fiestas sean las mejores. Porque siempre,
siempre,
sus fiestas son las mejores.
Lo que más mola de un pueblo son las fiestas. Las fiestas de mi pueblo son las mejores fiestas del mundo, igual que las fiestas de todos los pueblos. O sea, tú en un pueblo, vamos, tú si quieres morir de una manera original, te vas a un pueblo, te plantas en medio de la plaza y dices, ¡menuda mierda de fiesta!
Y acabas.
Acabas
calcinado.
Acabó la vida.
Bueno, y además tendrán razón. Bueno, aquí en Consugra tienen Batalla Medieval de Agosto, la Virgen de la Blanca, las del Cristo de la Veracruz en septiembre. Tienen un montonazo de fiestas, ¿eh? Lo raro es que no haya días sin fiestas. Así que podríamos seguir demostrando que para paletos, los urbanitas.
Sí, eso es cierto. Lo vamos a resumir con el chiste de ese tipo de ciudad que va al campo y le pasa esto.
Jefe, ¿qué? Dice, si le adivino cuántas ovejas tiene, me vea que coja una. Dice, usted tiene 2.523 ovejas. Pues lo ha clavado usted, ¿verdad? Dios mío, qué tío. Venga, coja la que quiera. Cogerte una oveja. Y dice el pastor, espere, espere. Y si yo le adivino a usted en qué trabaja, me devuelve la oveja. Venga, dice, usted ojeador del Betis. Vamos, ¿qué hace los fichajes? Porque hay 2.500 ovejas y se ha llevado usted el pastor alemán.
Pues eso es lo que es.
Gracias, John.
Gracias, consuegra.
Chao.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en expósito-cope.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que nos hemos venido al campo. Estamos en Consuegra, en Toledo, desde donde hoy emitimos esta linterna. La noticia del día es un doble adelanto electoral en el País Vasco y en Galicia. Un día también en el que hemos vuelto a escuchar el relato de la secretaria judicial que quedó atrapada el 20 de septiembre del 17 en aquel registro de la Consejería de Economía en Cataluña. Hoy lo ha hecho por videoconferencia en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Lorena Fernández.
Escenas de miedo y a la vez surrealistas. Así ha vuelto a describir en sede judicial Montserrat Toro lo que vivió ese 20 de septiembre en el interior de la Consejería Catalana de Economía. Ante la sede independentista, de las tres posibilidades que le ofrecieron para ser evacuada, aceptó la última. Le ha de huir por la azotea hasta el Teatro Coliseum cercano.
Yo vi un muro para pasar al otro edificio y le dije, mire, es que yo no, esto no lo puedo saltar. Entonces un mozo de escuadra se puso de rodillas, me dijo, utilice mi rodilla como si fuera un taburete o un peldaño y a UPC.
Toro ha asegurado también que a sugerencia suya la Guardia Civil pidió refuerzos a los mozos de escuadra, una solicitud a la que la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, dijo que no.
Carambas. En Palencia, la Policía Nacional ha detenido a una pareja, una mujer de 23 años y un hombre de 29, por la muerte de su hijo recién nacido. Según su propio testimonio, tiraron al bebé al río Carrión. Después de una intensa búsqueda, efectivos de la policía encontraron el cadáver del pequeño en el fondo del río. COPE Valladolid. Laura Ríos.
Hasta tres versiones llegaron a ofrecer los padres del bebé recién nacido, cuyo cuerpo fue rescatado del río Carrión. La alerta se activaba cuando la madre del neonato de 23 años acudía a un centro de salud asegurando que acababa de dar a luz, pero desconocía el paradero de su hijo. Una versión apoyada por el padre del bebé, de 29 años. Las labores de rastreo se centraron en los contenedores de un polígono industrial en el Monte el Viejo y finalmente en el río, donde se halló al recién nacido en el fondo de las aguas en una bolsa de deporte. Ángel Miguel Gutiérrez es el subdelegado del gobierno en Palencia.
Ha sido, digamos, la tercera localización que ella confiesa, ¿no? La primera es en un contenedor, la segunda en el monte y la tercera en Usillos. No sé a qué jugaba, sinceramente.
En Usillos, la localidad palentina donde se localizó el cuerpo del bebé, se han decretado 3 días de luto oficial. Mañana martes, además, se ha convocado una concentración.
Y este lunes comienza el apagón de las frecuencias de la TDT. Lo hacen 6 comunidades autónomas. Aunque de aquí al 30 de junio toda la red que ocupa la televisión digital terrestre deberá estar libre para la llegada del 5G. Susana Moneo.
El cambio de banda ya está aquí. En la primera fase afectará a más de 2.400 municipios, empezando por varias zonas de Galicia, Baleares, País Vasco y Castilla-León. En 3 días le tocará a otras poblaciones de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, y después a Aragón. El 30 de junio tiene que haber alcanzado a toda España. ¿Por qué este cambio? Pues porque hay que dejar sitio al 5G. Luis del Castillo, de Colegio de Administradores de Madrid.
Pues esas ondas van por una frecuencia que necesitamos tener libres. ¿Qué hacemos para tenerlas libres? Trasladamos los canales a otras frecuencias. Y eso es lo que va a provocar ese apagón que dicen dentro de esa banda.
A estas alturas, las comunidades ya han tenido que adaptar sus antenas. Si no lo han hecho, el administrador se tiene que encargar de ello. En casa, ¿qué hay que hacer? Pues solo buscar con el mando los canales en la nueva situación y ordenarlos a su gusto. No hay que comprar ningún aparato.
Escuchas La Linterna, con Expósito. COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta Alemania, donde hemos conocido la dimisión de la sucesora de Angela Merkel al frente hasta ahora de la CDU, su partido. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues bueno, pensábamos que hoy la noticia sería el huracán Sabine, pero lo que de verdad ha puesto a Alemania finalmente patas arriba ha sido la dimisión por sorpresa de Annegret Kramp-Karrenbauer. Aquí todo el mundo la llama AKK, para simplificar. Pues bien, AKK había sucedido a Merkel en la presidencia de la CDU con el apoyo expreso de la canciller y se esperaba que fuera también la próxima candidata electoral. Pero en estos 2 años no ha logrado hacerse con el control del partido. Prueba prueba de ello la semana pasada fue ese acuerdo entre la directiva regional de Turingia y la extrema derecha de Alternativa para Alemania, que AKK había vetado desde Berlín y que no logró evitar, lo que mostraba su fragilidad. Con intención de reforzar el partido, he informado a la directiva de la siguiente decisión. No me presentaré candidata a la Cancillería. También dejará la presidencia del partido, por lo que los conservadores alemanes, a la espera de la jubilación de Merkel, vuelven a estar descabezados y dejando un serio vacío también en el Partido Popular Europeo. Deben volver a empezar de cero el proceso de sucesión y los socios socialdemócratas de la gran coalición hablan de incertidumbre social y de riesgo político, porque temen que la CDU se escore ahora más a la derecha.
Lo que faltaba. En Irlanda se celebraron ayer elecciones generales, unos comicios en los que se ha puesto fin al bipartidismo con la entrada en el juego político del Sinn Féin, brazo político del IRA. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La pregunta a esta hora está clara. ¿Es Irlanda del Norte el precio a pagar por el Brexit? No ha terminado el recuento en Irlanda, pero el mensaje de su electorado es evidente. Los jóvenes no quieren saber nada del bipartidismo tradicional y votan en masa al Sinn Féin, brazo político del IRA, que ha blanqueado su nombre con una doble estrategia: no hablar del pasado y defender un programa de izquierda radical, al estilo de Podemos. Mary Lou MacDonald es la líder del Sinn Féin en Irlanda República. Había ganas de cambio y ha llegado el momento en el que el pueblo está listo para que el Sinn Féin tenga opciones de gobierno. El Sinn Féin resurgió en 2016, coincidiendo con el referéndum del Brexit, y ahora ha duplicado los porcentajes. Su próxima meta, la reunificación de las Irlandas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo el programa hoy a pie de campo, literalmente. Hoy queremos conocer las preocupaciones y las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. Queremos saber por qué han iniciado desde hace un par de semanas una movilización en todo el territorio nacional. Queremos que nos cuenten de tú a tú los problemas del sector agrario. Y uno de esos problemas, quizás el más importante, es, según denuncian, el precio que cobran por sus productos. Un precio que, tras pasar por la cadena de distribución, se multiplica, en algunos casos, hasta por siete, si no más. Miguel Blanco es el secretario general de COAG.
Las patatas, hay un diferencial entre lo que se nos paga a los productores y lo que paga después el consumidor del 700%, de 15 céntimos a 1,20 en destino. Pero si hablamos de la naranja y la mandarina, pues en torno a un 600%.
Tras menospreciar inicialmente este estallido, el gobierno socialista da ahora la razón a los pequeños productores. Señala como culpables a las distribuidoras. Y lo hacía desde Bruselas el presidente Pedro Sánchez.
Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, bajan y bajan.
Claro, lo que no sabe o no le han dicho es que solo el 7% de la producción nacional se consume en esos centros comerciales. El que se ha empleado a fondo estos días ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha mantenido múltiples reuniones con distintos representantes del sector. Se ha comprometido a buscar un equilibrio de precios en toda la cadena sin que afecte, a ver si lo consigue, sin que afecte a los consumidores.
De todo esto tiene que originarse necesariamente un incremento de precios para el consumidor. Mi conclusión es que no. De lo que se trata en definitiva es del equilibrio en la cadena, de que productores, industria, distribución y evidentemente los consumidores llevemos a una conclusión. Puede que en algún caso sí que lo sea, pero no me parece que deba ser una, digamos, una conclusión generalizada.
Vamos a analizar en nuestra sección, en nuestra clase de economía todos los lunes, esa cadena de distribución de la que se habla tanto estos días, y lo vamos a hacer con nuestro profesor particular, el economista Fernando Fernández, profesor del IE Business School y los lunes aquí en La Linterna. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, a lo mejor esta pregunta tenía que ser para el final, pero te la planteo al principio. Todo esto, visto desde la docencia, desde la academia, ¿todo esto va a terminar en una subida de precios al final para el consumidor?
Bueno, todo esto es una exageración.
Es una exageración culpar a la cadena alimenticia del malestar en el campo. Es una exageración enfatizar la diferencia entre el precio recibido por el agricultor y el precio pagado al consumidor como un problema de falta de transparencia o de monopolio. Es una exageración pensar que no hay otra serie de factores como el salario mínimo interprofesional, como el estancamiento y disminución de los fondos de la política agraria común, como que los agricultores son los que están los grandes pagando el cambio climático en impuestos de hidrocarburos, tarifas del agua y del riego, persecución a la caza, incremento de los seguros de catástrofes y cambio climático, consecuencias del cambio climático, etcétera. Es decir, que lo que hay es toda una situación de vulnerabilidad de un sector que se siente poco representado y abandonado o unas políticas que ya no son la prioridad, y que reacciona de una manera, como es explicable, en defensa de lo suyo, y un gobierno que quiere buscar un culpable, que es lo más fácil. ¿A quién podemos echar la culpa de un malestar de fondo que responde a unas políticas insensatas, ¿no?
¿Cuáles son esas grandes distribuidoras que decía Pedro Sánchez, esas las que señalaba hace unos días?
Bueno, en España básicamente son tres, o sea, Mercadona, Alcampo, Carrefour, luego tienes Día, El Corte Inglés, etcétera. Estas son las grandes distribuidoras, pero insisto, estos no son los responsables del incremento de precios. Estas grandes distribuidoras solo son una parte del traslado del producto agrario de donde se produce, donde se consume. Porque esto es una cosa muy importante que la gente se olvida. Si fuese tan fácil, la gente se iría a buscar las patatas, las manzanas o las lechugas a los pueblos y las consumiría. El problema es que hay que llevarlos, que eso implica una cadena de logística y de distribución, implica una cadena de frío, implica asumir un riesgo de deterioro y de pérdida y de comprar productos que luego no se venden. Es decir, que hay todo un valor económico añadido por el sector, que yo siempre digo lo mismo, se ve muy fácil cuando los grandes distribuidores se ponen en huelga o cierran por lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Vamos a quedarnos con un ejemplo concreto. Las naranjas. En origen se pagan a 25 céntimos el kilo. Uh-huh. Y cuando las compramos, pues se acercan los 2 euros. ¿Dónde se produce el mayor incremento, Fernando?
Bueno, en toda la cadena que lleva, insisto, la naranja hay que transportarla, hay que sacarla del campo en Valencia, porque sería lo más típico, supongo. Y sacarla en un volumen suficiente, hay que empaquetarla, hay que asegurar la calidad y por lo tanto tiene que tener un proceso de calidad y control, hay que asegurar la higiene y un control fitosanitario, hay que distribuirla, hay que llevarla a miles de sitios, distribuirla por miles de consumidores en cualquier sitio de España y del extranjero. Uh-huh. Y por tanto, todo eso son precios añadidos, ¿no? Esto es tan sencillo como... Yo a veces se lo explico, mira, esta historia de la naranja y lo que vale en el campo y lo que pagamos, es como pensar que un piso en la Castellana o en el Paseo de Gracia vale lo mismo que un piso en mi pueblo o en el norte de Asturias o la Galicia. Los mismos metros cuadrados y la misma calidad. No tiene que ver, son dos productos distintos. O sea, la naranja a pie de campo no es el mismo producto que la naranja en un supermercado en Madrid. Uh-huh. Y esto es difícil de explicar, pero insisto, es una manera de desviar la atención del problema. El problema es que los costes de producción en el campo han subido sustancialmente por políticas deliberadas. Y porque, insisto, la Unión Europea considera hoy que es mucho más importante esto que hemos venido a llamar la emergencia climática, la descarbonización de la economía, que mantener las rentas de los agricultores. Y ya. Este es un fenómeno que estamos viendo en muchos sitios, no solo en España.
Oye, un concepto. ¿Qué es la venta a pérdidas?
Bueno, esto es la idea, esto intuitivamente es muy sencillo. O sea, yo compro un bien por 5 y lo vendo a 3, ¿no? Y por lo tanto pierdo 2. ¿Y por qué hago eso? Porque lo utilizo como gancho para que la gente venga a mi tienda y compre otras cosas en las que gano 3. Sería lo que técnicamente también llamamos subsidios cruzados. O sea, yo en una gran superficie, en una de estas marcas grandes que hemos dicho antes, tengo unos bienes que son reclamo. La gente viene porque ve que el litro de leche lo tengo más barato que en ningún lado, incluso a pérdidas, o el kilo de naranjas, por seguir con tu ejemplo, y a cambio, como de paso, como la gente compra también un litro de aceite, un kilo de manzanas y un poco de trigo y lentejas, pues ahí, digamos, le aplico unos márgenes muy altos, ¿no? Uh-huh. Eso está prohibido técnicamente, es muy difícil de demostrar en la práctica, insisto, eso también es importante decirlo, porque no tendría sentido hacerlo de una manera sistemática, y esto lo que en el fondo significa es aprovechar las rentas de monopolio. Lo que sí es verdad es que en determinados sitios puede haber monopolios espaciales de distribución que afectan al encarecimiento de los productos agrarios y de los precios artificiales para el consumidor. Pero esto es una labor de la CNMC. Esta es una labor muy importante que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tiene que asegurar, la competencia en la distribución.
Y la última en un minuto, por favor, profe. Si no lo pagamos los consumidores, ¿quién lo paga?
Bueno, esto es complicado.
¿O quién rebaja sus márgenes?
Esto, se ha dicho así, es el ejemplo típico de la distribución de la tarta, ¿no? Si la tarta no aumenta, y los agricultores se llevan más y los consumidores pagamos lo mismo, habría que restar solo a los distribuidores, a los grandes almacenes. Esto tiene impacto en su eficiencia y en su calidad, porque, insisto, o sea, los distribuidores cumplen un servicio muy importante que da mucha calidad al producto. Tenemos el producto en buenas condiciones, de higiene, de calidad, con una oferta extremadamente amplia, porque tenemos productos hoy agrícolas en todo momento del año, en cualquier pueblo, sea España, y habría que redistribuirlo en eso. Claro. Si se queda en eso, si acaba una lucha por la distribución, mal vamos. Yo creo que el problema es cómo hacemos el campo más rentable, más eficiente, cómo eliminamos distorsiones, cómo permitimos que vuelva, que sea un empleo atractivo, y en definitiva, cómo recuperamos la actividad agraria como un sector competitivo en la economía española, que es un gran exportador español. Tú lo has dicho
sin
antes.
Duda. Fíjate, alguien me contaba esta mañana que un 7% de la producción es lo que se vende en los centros comerciales, que la inmensa mayoría de esa producción se exporta, no olvidemos. Fernando Fernández, profesor de Economía, como todos los lunes. Gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, Fernando. Chao.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad.